El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. La saluda Daniel Quesada y Eric Chacón en los controles de Radio Colombia. Queremos concluir este mes de noviembre reiterando un llamado de atención que es urgente: evitar la violencia infantil y, si lamentablemente ocurre, denunciarla y ser parte de la solución. Por eso hoy queremos ahondar en las posibles soluciones a este problema tan doloroso. ¿Cómo revertir las cifras de maltrato contra niños, niñas y adolescentes que lamentablemente vienen en aumento? Para eso está con nosotros Debbie Garay Bosa, fiscala coordinadora de la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, que conocemos como FANA. Doña Debbie, gracias por sintonizar Frecuencia MP. Buenos días.
Hola, buen día, Daniel. Muchas gracias y gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Usted que nos escucha, quédese en sintonía de Colombia, ya inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Debbie, en el último mes hemos hecho énfasis en el maltrato infantil y en la campaña del MP Yo Denuncio, no por antojo, sino porque el problema es real y es grave. Coméntenos, ¿qué han encontrado en la fiscalía en la que usted trabaja? ¿Cuál es la realidad de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes?
Claro, Daniel. La respuesta es que nos hemos encontrado con un incremento sostenido de denuncias por las manifestaciones quizá más violentas de hechos en perjuicio de las personas menores de edad en Costa Rica. Para darle algunos datos, cuando se hizo un análisis de los delitos contra la vida que habían sufrido niñas, niños y adolescentes en Costa Rica, se tuvo que en 2014 se denunciaron 666 casos, pero para el año 2019 ya se habían denunciado 1.853, es decir, prácticamente se triplicó la denuncia. Esto quiere decir que se está denunciando, que la violencia está ahí, pero que es importante también, que es parte de lo que estamos haciendo, recordar que no todo se está denunciando. Sí, hay un aumento, pero deberían ser más denuncias las que se estén revisando, porque hay múltiples manifestaciones de violencia, muchos hechos de agresión que no se denuncian. La idea es que no se reciban, ¿verdad? Que no existiese esa necesidad de recibir denuncias por maltrato, pero si el maltrato se está dando y existe, porque efectivamente está presente, es necesario denunciarlo para evidenciar, para generar un cambio.
¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener los diferentes tipos de violencia en la población infantil? Sabemos que ustedes han reunido una serie de estudios, han profundizado en el tema, conocen las manifestaciones del fenómeno. ¿Qué secuelas deja el maltrato y la violencia en la población infantil?
Sí, son múltiples secuelas las que puede generar la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia puede ser de varias naturalezas. Puede ser una violencia de tipo emocional, puede ser física, puede ser sexual, y todo esto va a tener distintas consecuencias en la vida de las personas. ¿Qué es lo que hemos podido notar? Que cuando se promueve la violencia, es posible que se den ciclos constantes, y como un ciclo de violencia, pues esta va en aumento, se intensifica, y puede derivar en el resultado más terrible, cuál es la muerte de una niña, de un niño o adolescente, porque efectivamente estos eventos existen y las cifras son también muy alarmantes. Imagínense que solo este año ya las fiscalías del país han recibido 67 denuncias por delitos de homicidio, tentativas de homicidio, homicidios simples y culposos en perjuicio de personas menores de edad. Por ello es importante generar La conciencia de que la agresión física, si bien es válida, puede derivar en patrones de repetición muy severos también.
¿Qué otros actos son violencia también, además de agresiones, de golpes, que tal vez a veces no son concebidos como manifestaciones de violencia?
Efectivamente, la violencia física quizá al dejar marcas muchas veces, pues es fácil detectarla. Pero hay un tipo de violencia, cuál es la negligencia, por ejemplo. El no brindar las condiciones adecuadas o mínimas de los servicios de salud, de educación, de higiene, porque esto puede derivar también en muerte de personas menores de edad. Y de hecho, este ha sido también un patrón que desgraciadamente hemos encontrado en algunos casos. No acaban con la vida de una niña, niño, adolescente porque le golpeen, sino porque le dejan de alimentar, le dejan de satisfacer sus necesidades básicas hasta que finalmente la persona muere. Entonces también la negligencia es una forma de agresión. Y esto tiene que ver con la violencia emocional. El repetir de manera constante a una persona algún improperio, alguna ofensa, hace que la persona llegue a creerlo y que la persona también tenga grandes consecuencias en el transcurso de su vida. Y ni qué decir también de los patrones de violencia sexual que están muy arraigados en perjuicio de personas menores de edad, al igual que la violencia física.
Cuando hablamos de la crianza de los más pequeños de la casa, siempre suele escucharse el término de disciplina, pero se suele confundir educación y disciplina con violencia. ¿Cuál es el límite que existe y cómo llevar a cabo esta disciplina de forma que no se recurra a medios violentos?
Primero, siento que la respuesta es, uno, la realidad de la violencia existe. Se utiliza todavía y con mucha frecuencia el castigo físico como técnica, digámosle, de crianza, de educación o de una consecuencia negativa, una conducta. Pero que es lo importante, analizar de dónde viene esta creencia. Responde a patrones sociales, culturales, muy arraigados en la sociedad costarricense, y esto genera este fenómeno constante de la repetición de los patrones, ¿verdad? Puedo decir, como a mí me criaron con faja, como a mí me criaron con ese tipo de disciplina y estoy aquí, pues yo también puedo repetirlo. ¿Por qué? Porque funcionó. A mi mamá o a mi papá le funcionó. Y bueno, no, resulta que es posible, y claro que sí lo es, disciplinar sin el uso de violencia, sin el uso de violencia, entiéndase, tanto física como emocional. Es posible educar con técnicas de crianza muy positivas, que es lo importante, identificar el problema, buscar la solución, y si resulta que soy yo como adulto que tengo algún problema para manejar mi ira ante alguna situación que encuentro incorrecta, pues también debo buscar ayuda para poder trabajar, denunciar a la violencia como una forma de disciplinar.
Doña Debbie, usted nos revela que todavía existe debate respecto al castigo físico, así es un medio adecuado o no para la crianza y la disciplina de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué argumentos pueden utilizarse para que las personas sepan que no es el único medio y además que no es el medio adecuado? ¿En dónde se puede conseguir información para renunciar a este tipo de maltratos?
Okay. El primer paso, Daniel, es la educación. El reconocer, como hacer un examen personal, analizar cuáles patrones he copiado, cuáles patrones de violencia puedo estar implementando. Si me doy cuenta que sigo generando violencia a una persona menor de edad, pues puedo buscar algún tipo de asesoría. ¿Quién maneja en este momento el tema de la crianza positiva y tiene sistemas de educación para madres, padres o personas que estén a cargo del cuidado de niñas, niñas y adolescentes? Bueno, el Patronato Nacional de la Infancia es una opción. También existen estudios a través del INEINA, que es el Instituto de Investigaciones en Temas de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, que trabajan con esto. Entonces, es básicamente esto, educación. Sí. Esto es denunciar a patrones que puedo tener, sociales, culturales, familiares, aprendidos. Generar también mecanismos de prevención como persona ciudadana responsable y también los mecanismos de denuncia.
Así es. Doña Debbie, vamos a hacer una pausa muy pequeña para escuchar un mensaje importante y ya regresamos.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas: mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población: la pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito, es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externen situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Doña Debbie, ahora que escuchábamos en este spot de la campaña Yo denuncio sobre reducir las cifras de violencia, ¿es posible revertir las altas estadísticas de maltrato infantil? ¿Qué cambios deben existir?
Claro, Daniel, sí es factible revertirlas. Esto es identificando aquellas conductas que socialmente han sido aceptadas, pero que son incorrectas, que pueden ser constitutivas de delito y que nos generan esta obligación de frenarlas. Entonces, sí, hay un patrón de incremento de denuncias, pero ¿qué es lo que pasa? Notamos también que ha habido un incremento en el acceso que tienen las personas o las posibilidades de denunciarlos por diferentes medios. Entonces, cuando hablamos de que si es una realidad y si es posible revertirla, sí. Y nuevamente, la educación es importante. El reconocimiento de la violencia también es importante. Y por último, siempre denunciar. Cuando más visibilicemos las agresiones, pues podremos generar un mayor impacto a través de procesos de concientización. Esto es real, no está bien, y la denuncio.
¿Cuáles medios tienen las personas para denunciar estos hechos de violencia?
Pues existen varios, y es importante precisamente a través de campañas como la que se está implementando, que las personas conozcan cuál es el mecanismo que quizás está más a la mano para toda persona: el sistema de emergencias del 911. Ahí podemos interponer las denuncias. También a través del Poder Judicial, propiamente en el OIJ. Esto sería la línea 800-8000-OIJ. En las fiscalías más cercanas en todo el país hay, en las diferentes oficinas también del Patronato Nacional de la Infancia. Cuando acudimos a una cita médica, también si conocemos de algún hecho violento, comentemos al personal que nos está atendiendo, médico de trabajo social, psicología. ¿Por qué? Porque toda persona que trabaje con niñas, niños o adolescentes, o tenga a su cargo niñas, niños y adolescentes, ya tiene ese deber de denuncia. Y si le estamos trasladando la información, pues se genera todavía más posibilidades de que la información llegue a las autoridades que pueden intervenir.
Doña Debbie, desde el rol del Ministerio Público y de esta nueva Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, ¿en qué se enfoca el trabajo de prevención? Porque sabemos que aunque el Ministerio Público tiene una naturaleza represiva, es decir, actúa cuando el delito ya ocurrió, en esta Fiscalía hay un énfasis importante en la prevención. ¿En qué están trabajando puntualmente?
Gracias por la oportunidad de explicar esta parte del trabajo. Lo primero que está haciendo FAGNA es ejerciendo una labor de búsqueda interinstitucional y de coordinaciones. Esto con la finalidad de identificar campañas existentes, conocer los esfuerzos de otras oficinas para trabajar la materia de niñez y adolescencia, generar también mecanismos ágiles de denuncia, construir alianzas y transmitir un mensaje claro, fuerte y contundente, en el sentido que no existe el derecho de agredir a una persona menor de edad, acabar con ese tipo de creencias y que cuando existan manifestaciones de agresión en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, se denuncien. Ese es como el primer paso en prevención.
Así es. Gracias por sintonizar Frecuencia MP. Hoy conversamos con Debbie Garay Bosa, fiscala, coordinadora de la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos hablando acerca de cómo revertir el aumento en los casos de maltrato infantil que, como lo demuestran las estadísticas que nos mencionaba la fiscal al inicio del programa, lamentablemente vienen en aumento con una tendencia preocupante. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa para escuchar un mensaje importante y estamos de vuelta.
Hola, soy Thais Alfaro, soy mamá y para mí lo más importante es cuidar de mi hijo y respetar sus derechos. Pero como madre y como ciudadana sé que mi deber también es velar por los derechos de todas las personas menores de edad. Por eso, si conoce algún caso de violencia infantil, denúnciela, no dé la espalda. Y si tiene miedo de alguna represalia, hágalo confidencialmente. La violencia infantil nos afecta a todos y todas como sociedad. Yo denuncio. ¿Y usted?
Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Frecuencia MP.
Doña Debbie, regresando al tema del trabajo interinstitucional que realiza la FANNA, ¿con qué entidades se hacen enlaces para mejorar el abordaje de los hechos de violencia contra la población infantil y también evitar que tengan mayores consecuencias?
Sí, Daniel, nos hemos logrado reunir con diferentes oficinas del Patronato Nacional de la Infancia, primero, como le indicaba de previo, para conocer cuáles son las campañas que tienen, conocer también la institución, porque es sumamente compleja, y tener acercamientos en la búsqueda de coordinaciones más efectivas cuando hay algún hecho que debe ser atendido por distintas instituciones. Lo mismo ha sucedido con el Ministerio de Seguridad Pública, ya nos hemos reunido con los directores regionales de todo el país, precisamente con la finalidad que conozcan esta fiscalía y que se sepa que desde acá se emanan las directrices que pueden mejorar la atención de los casos donde hay una persona menor de edad ofendida. De igual forma con el MEP, que tiene mecanismos, protocolos de denuncia, con la finalidad de que también ellos sepan hacia qué oficina del Ministerio Público dirigir una denuncia de acuerdo con el evento que haya ocurrido. También con la Caja Costarricense del Seguro Social, a través de los comités de estudio integral de niñas, niños y adolescentes agredidos, pues que es un personal que es interdisciplinario y en ocasiones hay dudas, qué se denuncia, dónde se remite, y también con finalidad de aclarar todas esas inquietudes nos estamos reuniendo con ellas, con diferentes organizaciones no gubernamentales, por ejemplo la Fundación Pan y Amor, con la sociedad civil, con otros grupos que están muy bien conformados, como MEDJA y Estado de la Justicia, todo ello con la finalidad de efectivamente mejorar un abordaje integral de los fenómenos de violencia que afectan a las personas menores de edad en nuestro país.
Doña Debbie, lamentablemente los hechos de violencia están ocurriendo y ocurren cerca de nosotros, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Es una realidad que no se puede negar. ¿En qué momento debe una persona denunciar o reportar un posible hecho de violencia contra una persona menor de edad? ¿Qué situación debe alertarle para dar una voz de aviso?
En primer término, la sospecha de una agresión o la agresión que estemos conociendo debe denunciarse. ¿Cuándo? De manera inmediata. No es posible en ocasiones decir, voy mañana, voy a averiguar y voy la otra semana. Las consecuencias de retardar un proceso de denuncia pueden ser terribles para una persona menor de edad o para frenar los resultados de esa agresión. Entonces, si tenemos una sospecha, podemos denunciarla. ¿Cuándo? Cuando escuchemos, cuando nos comenten, cuando veamos ejemplos. Niñas y niños de corta edad que permanecen por mucho tiempo solos, y esto implica, ¿verdad?, cuando razonamos, ¿quién les alimenta?, ¿quién les está cuidando?, ¿qué pasa si hay una emergencia?, ¿por dónde salen?, porque hay niños y niñas que están encerrados sin mecanismos de salir del lugar donde se encuentran. También cuando notemos que hay personas menores de edad que tienen marcas en sus cuerpos que nos pueden generar esa sospecha de que es posible que los estén agrediendo. Cuando notamos o escuchamos a niños, niñas y adolescentes a quienes les gritan, les ofenden, los humillan, cuando sabemos que no están brindando un servicio de educación, cuando las niñas, niños y adolescentes no están insertos en sistemas educativos, cuando no estén recibiendo un cuidado médico básico, cuando notemos que pueden estar sufriendo explotación sexual, explotación laboral, Son tantas manifestaciones de violencia, pero es ahí la posibilidad del cambio. Denunciemos. ¿Y cuándo? Ya.
¿Existe en este tipo de delitos y en todo, en toda naturaleza de delitos, una duda de si yo denunciante puedo tener garantía de que no me voy a exponer por poner en conocimiento de las autoridades un delito? ¿Existe para las personas que denuncian y que alzan la voz la garantía de que su seguridad y su integridad van a estar resguardados?
Sí, Daniel. Vamos a ver. Tenemos que hablar de la denuncia primero como un acto de humanidad, cuando estamos hablando que las personas que están sufriendo las agresiones son de las más vulnerables que tiene nuestra sociedad. Esto es niñas, niños y adolescentes. Esto obliga a que nos generemos una conciencia de que nosotras, nosotros, podemos y debemos ser su voz. Esto es, si ellos no logran acceder al sistema de justicia por tantas razones que nos podemos imaginar, bueno, busquemos nosotros ese sistema. Ahora bien, ¿sí? En ocasiones surge el temor entre algunas personas de si voy a tener alguna consecuencia por haber interpuesto una denuncia. ¿Qué pasa si finalmente el proceso no llega a un juicio, por ejemplo? Bueno, importante que sepan, la denuncia puede ser confidencial. Si yo no tengo, no soy funcionaria pública, soy una persona vecina, responsable, que quiere poner en conocimiento de las autoridades un evento en perjuicio de una niña, niño, adolescente, puedo interponer esta denuncia de manera confidencial a través de los mecanismos que ya anteriormente indiqué y que repito, el sistema 911, a través del OIJ, la línea 808.000 OIJ, en escuelas, centros educativos, demás, ¿verdad? Podemos empezar a llegar y generar ese tipo de conciencia. Entonces, uno, el proceso de denuncia, ojalá que sea por humanidad, por protección a esta población vulnerable. Dos, surge también el tema del deber. Esto es, yo, además de que es un acto de humanidad, en muchas ocasiones tengo una obligación de denunciar. ¿Por qué? Porque estoy siendo testigo de un evento. Y muchas veces la omisión de la denuncia, esto es no llegar, no llamarme, informar, ocultarme, también me puede generar un tipo de responsabilidad. Y surge el otro panorama, que es el de la función pública. Cuando una persona, una funcionaria, funcionario público, conoce de un evento en ejercicio de ese cargo, esto es mientras realiza las labores como funcionario y funcionario, tiene el deber de denuncia y así lo establece nuestra legislación. Entonces tenemos estos escenarios, pero sí es importante que se sepa que la denuncia puede ser confidencial. Y quiero hacer tal vez como un pequeño ejemplo de lo que significa esto de la humanidad, del deber y consecuencias. Daniel, ha pasado en el ejercicio de la carrera fiscal, ha pasado también, que es un sentimiento común que tiene personal de los hijos, personal de fuerza pública, cuando llegamos a una escena, porque nos llamaron que hay una persona fallecida. Y al llegar a esa escena y ver que se trata de una niña o un niño o un adolescente quienes murieron por negligencia o por agresión de parte de las personas que estaban a cargo, genera un dolor adicional, que es un trabajo que puede ser emocionalmente difícil. Pero así cuando es. Ves que se trata de una persona menor de edad, genera este dolor, un impacto, frustración, muchas emociones.
Así es.
Pero una parte que todavía es molesta y que deriva de esa situación, cuando buscamos la prueba, cuando llamamos testigos, se acercan vecinas, vecinos, diferentes personas que conocían a esa niña, niño, adolescente, y nos dicen, ah, sí, vieras que yo escuchaba a la chiquita, escuchaba al chiquito gritar. O yo lo veía y todo triste, que andaba pidiendo en la calle.
Claro.
Que era la medianoche y que andaba pidiendo comida. Y la pregunta que les hacemos es, ¿y usted denunció? Ah, no, yo no me meto en problemas.
Y eso vamos, es parte de la responsabilidad, definitivamente.
Eso es parte de una responsabilidad social, individual. Y partiendo de estos escenarios que te comenté ahora, es cuestión de humanidad. Tenemos que ser la voz muchas veces de quienes no pueden acceder a los sistemas de justicia, quienes no pueden hacer una llamada o denunciar un evento en su perjuicio. Y de eso se trata esta campaña, de generar este tipo de conciencia y que visibilicemos estas múltiples manifestaciones de agresión que a veces las dejamos pasar.
Doña Debbie, se nos agotó el tiempo en esta edición de Frecuencia MP, pero le agradezco por habernos acompañado.
Con todo gusto, Daniel, a sus órdenes.
Buen día, gracias por habernos escuchado y sintonizado en Frecuencia MP. Nos encontramos dentro de una semana. ¡Feliz lunes!
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.